Yo estudié en la Facultad de Medicina de la UBA y después hice la residencia en psiquiatría, en una residencia integrada de salud mental. Después hice una maestría en salud pública y estoy en la gestión sanitaria desde, uy, creo que desde que empecé, pasando por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y después el Ministerio de Salud en el periodo 2011-2015 y volví a la gestión sanitaria a fines del 2019.
Antes de pasar por el SAMIC, estabas en el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no?
Sí, hay una parte muy grande del ministerio que hoy se llama la Secretaría de Calidad, de la cual dependen los hospitales nacionales y los SAMIC, también la política de recursos humanos, entre otras tantas cosas. Y bueno, yo estaba hasta venir para acá como jefe de gabinete de esa secretaría.
¿Cómo fue el desafío de aceptar, primero y principal, me decía fuera del aire, un porteño, porteño, ¿cómo fue el desafío de aceptar un laburo a tanta distancia? ¿Hubo que pensarlo en la familia? ¿Hubo que, o no se pensó? Dijimos, nos necesitan allá y vamos.
Bueno, la verdad es que yo quise hacer medicina para dedicarme a la política sanitaria porque entiendo que la salud es una herramienta, digamos, de inclusión y de reivindicación de derechos. Estudié medicina para eso. Estudié psiquiatría porque me imaginé que ahí iba a encontrar digamos, las mayores violaciones posibles a los derechos de las personas en lo que es política sanitaria, y desde ahí entrar en un consultorio y encontrar que, como residente digo, que la persona que estaba escuchando voces y sometida a eso no tenía la medicación porque no funcionaba el apoyo sistémico bueno, a que el médico pudiera entregar esa medicación. Me terminó de confirmar que lo que yo tenía que hacer era política sanitaria, así que desde ese entonces es que me dediqué. En el caso de venir al hospital de Calafate, yo lo entiendo como eso. Yo estudié toda mi vida para poder hacer que se atienda mejor a la gente, y en tanto me proponen venir para acá, en este hospital que es tan querido, digamos, que fue tan deseado y que merece, digamos, una oportunidad para constituirse definitivamente, para poder atender no solo a la comunidad de Calafate, sino a toda la región. Para Santa Cruz, no lo dudé ni un segundo. Después la cuestión familiar, por supuesto que
Claro.
tiene sus bemoles.
Tengo entendido que este hospital ya conocías de él antes que se construya, ¿no? Estuviste trabajando también en ese periplo, digamos, en ese proyecto.
Sí, hacia fines del 2014-2015, digamos, con otra serie de hospitales, esos que, bueno, después María Eugenia Vidal del gobierno de Cambiemos no quería inaugurar, digo, hubo una decisión, así como hubo una decisión política de fundar universidades nacionales por todo el país. Hubo una decisión política de reinvertir en el sistema de salud pública y este hospital nace desde esa concepción.
Claro.
Y hacia cuando nos toca gestionar el Ministerio de Salud, al grupo con el que yo estaba, digamos, por decisión de Cristina, nos toca prepararlos para su inauguración. Y ahí sí estuve trabajando desde el lugar que me tocaba a mí en la fundación del hospital. No me tocó ser parte de la gestión del
Claro.
hospital.
Pablo, bueno, ¿cuánto hace ya que estás al frente del hospital?
Un mes y unos días.
Un mes y unos días. ¿Has podido hacer un relevamiento? ¿Has podido, estás trabajando todos los días? ¿En qué falencias tiene el hospital? ¿En qué se puede mejorar? ¿En qué está bien, pero se puede ahondar un poco más para que esa mejora en la salud o en la atención sea primordial?
Bueno, sí, digamos, durante este mes me pude reunir con la mayoría de los trabajadores del hospital, con sus jefes de servicio, con referentes de la comunidad. Me he reunido con el ministro de Salud de Santa Cruz, he trabajado, digamos, con el gobierno de Santa Cruz. Estamos trabajando, creo que hace una semana o 2 semanas visité, pero para trabajar la comunidad del Chaltén y Tres Lagos, me falta ir para el resto de la cuenca. Estamos trabajando por un lado, de traccionar, digamos, todo aquello que haya que incluir desde la política nacional. Pero por el otro, también, digamos, me reuní con el intendente de Calafate, por el otro, en reconstituir esa trama desarticulada que viene del desgaste que genera el nacimiento, pero inmediatamente la intervención y el achicamiento, y después el enfrentamiento a la pandemia que fue. y que resultó, digamos, muy satisfactoria, digamos, porque el hospital se pudo hacer cargo no solo de la comunidad del Calafate, sino hasta Piedrabuena, digamos, fue uno de los estandartes, digamos, de la del sostenimiento de la atención de la pandemia, digamos, de Santa Cruz. Y estamos tratando de rearmar el proyecto hospitalario ahora de cara a la pospandemia, que es tener un hospital de alta complejidad a 3.000 kilómetros de los centros de formación. No es tan simple de conseguirlo, claro. Pero bueno, por ejemplo, ahora nosotros estamos lanzando las líneas de hospital-escuela. Vamos a tener residencias a partir de octubre. Eso es que vamos a generar nuestro propio recurso humano. Estamos... Incluso una es una residencia nueva, una residencia en investigación en salud. No sé si usted sabe, pero digamos vamos a tener uno de los laboratorios de biología molecular más importantes del país. Vamos a traer rotantes. La semana que viene, por ejemplo, firmo un convenio de reciprocidad con el Hospital de Clínicas, que digamos, es el centro formador hospitalario más grande del país. Y estamos caminando todos los puntos que hay que caminar, porque estamos en una etapa, digamos... refundacional.
Claro.
Es en ese sentido que estamos tratando de levantar un poco, digamos, la gente, yo sé que la gente está cansada, toda la comunidad, los trabajadores de la salud también, no se han recuperado del todo. Por eso también, y por digamos, la necesidad de constituir definitivamente el hospital, lanzamos las convocatorias a trabajadores profesionales.
Sí.
Y estamos en plan de levantar el hospital para que sea lo que la gente necesita.
¿Cómo le iba a preguntar, doctor, ¿cómo fue la recepción o cómo fue la respuesta de esas convocatorias de más de 30 profesionales, ¿no?
Sí, la verdad que muy buenas. Digamos, la hipótesis que tenía al principio es que iba a costar muchísimo, digamos, que la gente, digamos, se interese. Pero estamos entrevistando, digamos, no es lo mismo una especialidad que otra, y algunas con las que tenemos mayor dificultad, sobre todo por cómo se comporta el mercado, digamos, de la salud, que lamentablemente es así. Existe un mercado de la salud, digamos, que mueve el 10% del Producto Bruto Interno de nuestro país, y, digamos, no es tan simple en algunas especialidades conseguir, digamos, que alguien quiera venir, digamos, hacia Calafate, pero también porque la propia dinámica del trabajo está cambiando. No es lo mismo la manera de pensar un sistema de salud antes de los recursos tecnológicos que nosotros teníamos, por ejemplo, de 50 años antes, para lo que está pasando ahora en el 2022.
Claro. O sea que esa respuesta, bueno, ha sido más satisfactoria de lo que pensaban, digamos, ¿no? Está bien, está
encaminado. Venimos bien, no está completo, es un lanzamiento de convocatorias profesionales, digamos, va a tomar unos meses de trabajo, pero la idea es que, digamos, durante este año que sigue, terminemos con una planta estable en favor de la comunidad.
La idea es que el hospital tenga todas las especialidades, ¿no?
Es la idea. Es como el tema de discutir qué quieren decir todas las especialidades. Claro. La idea es definir un proyecto de hospital que le sirva a la comunidad de Calafate y a todo Santa Cruz. Desde ahí, poder atender todas las cuestiones de salud de la comunidad, que no necesariamente quiere decir todas las especialidades. Usted sabe que, digamos, si vamos por cualquier cosa a un especialista, por ahí nos perdimos en el medio del bosque, digamos.
Claro.
La idea es que podamos atender los problemas de salud de las personas.
Doctor, uno de los temas más polémicos, si se quiere, es el tema de la entrega de turnos, ¿no? Es básicamente siempre, cuando algunas personas les decían que íbamos a entrevistarlo, nos decían justamente el tema de los turnos, ¿no? ¿Cómo se está trabajando en eso? Porque con Descristófaro hubo un relanzamiento de entrega de turnos, después con otros médicos que estuvieron a cargo también, y la verdad que nunca se logró tener una entrega de turnos que sea... digamos, efectiva para el vecino.
Así es, digamos, coincido. Nosotros estamos reformulando el sistema de gestión de pacientes. Digamos, ustedes saben que el hospital tiene un departamento de gestión de pacientes, el cual estamos cambiándolo. Estamos en la expectativa esta de las convocatorias profesionales, empezando con la idea de abrir un servicio de demanda espontánea. Lo que no puede pasar con un hospital de estas características es que una persona que llegue al hospital se vaya con su problema, por lo menos sin vías de solución. Si el turno no se consigue, digamos, en una primera instancia, digamos, es responsabilidad del hospital ver que eso se consiga. Y estamos trabajando para eso. No es un cambio, digamos, inmediato, porque se requieren también completar las plantas profesionales. Es Yo le podría dar el ejemplo de cualquier servicio, digamos, del hospital que necesita, digamos. Hoy tenemos la necesidad de traer, no lo hago yo solo desde el hospital, sino lo hacemos también con el Hospital Formenti, con el que venimos trabajando muy bien. Bueno, un médico ecografista, ahora traemos uno nosotros, a veces traen ellos, digamos, porque hay estudios complementarios que tienen que ver con el desarrollo de la tecnología, que hoy no tenemos en Calafate una planta uh-huh. estable como para poder sostenerlo a la demanda que tenemos por tener tamaño hospital. Estamos en eso, digamos, las cosas se van solucionando. La verdad es que hubo unos meses hacia la salida de la pandemia que por el desgaste que tenía el recurso profesional más las licencias que se empezaron a tomar, hubo que traer muchos médicos de manera itinerante desde afuera y ya estamos cambiando esa historia por una más lógica y estable para el hospital.
Lo que veo ahora, y la verdad que lo aplaudo, hay una política de que el hospital, bueno, comunica más a través de las redes sociales, ¿no? Hemos recibido partes también, buenísimo, bienvenido sea. La verdad que no teníamos esa comunicación por parte del hospital con los medios, que a veces ayudan, digamos, también a difundir lo que se está haciendo. Ayer mantuvo una reunión con distintos directores, jefes de sectores. Cuéntenos un poquito de qué se trata, porque veo también, hace no mucho tiempo tuvimos a un representante de UPCN, uh-huh. Que justamente, bueno, hablaban del paro y rápidamente el otro día nos dijo, mirá que sabes que el doctor Coan nos va a atender para escuchar nuestros reclamos. La idea es esa, doctor, de tener un constante diálogo entre los distintos, digamos, del hospital, digamos, los distintos uh-huh. protagonistas del hospital.
Sí, nosotros, a ver, como muchas cosas. Primero sí, no había un diálogo, digamos, institucional con la comunidad, estaba suspendido y yo del todo no entiendo por qué, pero es absolutamente necesario para que nosotros podamos comunicar, como yo hice referencia, digamos, las otras veces que salí en los medios, que las convocatorias profesionales son la oportunidad para que la gente de Calafate y de la región se entere y comunique a esa gente que tuvo que emigrar porque no había oportunidades de trabajo y son recursos uh-huh. profesionales válidos, nosotros los queremos priorizar y traer. Por otro lado, también es necesario porque lamentablemente vivimos en un mundo que todo está mediatizado y políticamente mediatizado. Yo, por ejemplo, ayer hablaba con Señal Calafate, sí. que había habido un hecho el lunes donde salió en el portal que la ambulancia del hospital no salió por una urgencia y esto no fue así. Digamos, si corroboramos, yo le di el parte de salida de guardia, el documento que me presentó el médico. Digamos, y es necesario, digamos, porque como toda publicación es política, digamos, claro. Todo eso repercute, repercute en la imagen que uno tiene del hospital y repercute en los propios trabajadores del hospital, y es necesario desandar uh-huh. eso. Con el día de ayer me reuní con todos los jefes de departamento y de servicios porque estamos en la tarea de rearmar, tejer de vuelta la red interna del hospital, digamos, porque depende de los trabajadores, son el corazón del hospital, digamos, y son ellos mismos los que fueron desgastándose y son los mismos los que pueden llegar a transformar de vuelta el hospital en lo que tiene que ser. Y vamos a seguir haciéndolo.
La recepción fue, me imagino, muy positiva por parte de los profesionales.
Sí, sobre todo de sorpresa. Pero como usted decía, por ejemplo, el día de la semana que yo llegué estaban pautados dos medidas de fuerza. Una planteada por ATE, que es el gremio mayoritario sí. en el hospital, y la otra por UPCN. Una para el lunes y una para el viernes. La verdad que no era necesario, porque si ellos me hubieran averiguado, digo, me hubieran sabido cómo yo trabajo desde la gestión del Ministerio de Salud, digamos, no hubiera sido necesario. Nos reunimos y, por ejemplo, establecimos una mesa de trabajo con cada uno de los dos gremios y la semana que viene, el lunes, fuimos atendiendo cada una de las cuestiones y en eso derivan, digamos, las soluciones que estamos dando. Desde el lunes empezamos en una mesa permanente de diálogo con ambos dos gremios a la vez para trabajar las cuestiones que tienen que ver con el convenio colectivo de trabajo hacia la uh-huh. institución definitiva del hospital.
Y digamos que rápidamente...
Pero sí, porque digamos es necesario, digamos, que yo creo que es necesario que todos comprendamos que la posibilidad que nos da la incertidumbre política que vivimos en este momento en el país, uh-huh. de que vuelva, digamos, un gobierno que vaya en contra de los intereses de que haya un hospital de las características que hay hoy en Calafate, y por lo tanto un nuevo achicamiento, hace que no tengamos que perder tiempo los que queremos militar de alguna manera por el hospital, los que consideramos que la salud es un derecho, pública, ¿no? Sí. Y los que creemos que el Estado tiene que ser garante de ese derecho para la comunidad, que trabajemos todos juntos. Entonces, en la medida en que los compañeros trabajadores, los jefes de servicio, cualquier trabajador, sea agremiado o no, se va sumando, los necesitamos a todos y necesitamos a la comunidad.
Ayer conocíamos a través de la doctora Virna Almeida que el hospital va a formar parte como unidad de monitoreo epidemiológico. ¿Qué significa, doctora, así para doña Rosa, para mí, esto? ¿Qué rol va a tener el hospital?
Bueno, significa dos cosas. Una, que el hospital es considerado, ustedes no tienen por qué saberlo, pero existe una red nacional de laboratorios, uh-huh. Que uno tiene en la cabeza de esa red es el Instituto Malbrand, pero esta red de laboratorios se llama ANLIS, Agencia Nacional de Laboratorios de Investigación en Salud. Y el hospital viene muy bien en esa línea y es por eso que se decide invertir en nuestro hospital y es considerado para, entre otras cosas, por ejemplo, al momento de la pandemia que nosotros estamos viviendo, deseamos salir de la pandemia, todavía no terminamos de salir, pero el momento de circulación viral que hay en este momento de coronavirus es tan bajo que requiere, para poder monitorear, digamos, para saber cómo viene, digamos, la pandemia, requiere de algunas unidades centinelas que vayan buscando, digamos, que vayan a favor de la búsqueda activa, digamos, uh-huh. de casos. Hoy, el perfil epidemiológico, ella lo dice mucho mejor que yo, que es epidemióloga y yo no, digamos, de la comunidad, pero también del país, está avanzando en virus respiratorios, o sea que hay una predominancia de otros virus con respecto al coronavirus. Como no tenemos que dejar de pesquisar, porque todavía estamos en pandemia, es que cambiamos el sistema.
Claro. Ajá. Yo sé que tal vez es pronto para que me diga esto, doctor, pero ¿qué se debe mejorar en el hospital que has analizado en estos 45 días que estás al frente?
Bueno, un montón de cosas. Nosotros tenemos que mejorar el tema de la gestión de turnos, como bien vos decías, uh-huh. que no solo alcanza a la comunidad del Calafate, sino tenemos que hacer que cualquier persona que requiera la atención por parte del hospital, que viene de cualquier comunidad vecina, sea atendida, priorizada, digamos, programada, de alguna manera que no tengan que venir hasta el hospital para no conseguir, digamos, esa atención que se merecen. Por otro lado, es necesaria una articulación, digamos, definitiva con el municipio y con el gobierno de Santa Cruz. Estamos trabajando muy bien, el ministro Claudio García me comentó que vamos a hacer sede, van a venir dentro de 2 semanas desde el gobierno provincial para acá, para que seamos una de las sedes. Nosotros somos un hospital de cabecera y tenemos que trabajar en la articulación para poder fortalecer, digamos, los sistemas de salud locales que hay a lo largo de toda la cuenca hasta, digamos, hasta el Chaltén. Uh-huh. Lo principal es que tenemos que volver a levantar las banderas de que la salud es un derecho y tenemos que hacer que el hospital garantice la salud de la población.
Uh-huh. Te consulto porque todavía no sé si está en vigencia el centro de salud de Tres Lagos que iba a depender del hospital SAMIC. ¿Ya está funcionando eso?
Hay un centro de salud en Tres Lagos. Yo estuve hace 2 semanas con el doctor Grimaldi, el director de región provincial. La idea que estamos estableciendo una unidad de red. Sí, no es una dependencia, sino es una estrategia, digamos, similar pero diferente, digamos. Lo que nosotros tenemos que hacer desde el hospital, que tiene los recursos tecnológicos y humanos, para realizar cirugías, estudios de imágenes, laboratorios, todo aquello que en otras localidades no se consiguen, tengan que ser garantizadas por parte del hospital y desde el hospital irradiar, pero respetando, digamos, las incumbencias que tiene cada jurisdicción, para que sea garantizada la atención permanente de esas personas en su comunidad. El diálogo fue con el presidente de la Sociedad de Fomento, fue muy muy prolífico y estamos trabajando bien. Y es un montaje de red.
En Chaltén, que estuviste también, se viene reclamando también o por una ampliación o por agregar más personal médico. Yo sé que no depende de vos, que depende de la provincia, pero ¿en qué puede colaborar el SAMIC en este caso?
Ya estamos colaborando, digamos, estuvimos vehiculizando, digamos, algunas situaciones de salud de atención que se tenían que dar, operaciones que tenían que ser programadas, lo estamos haciendo ahora. Vamos a hacer que en vez de que algunos pacientitos en realidad, que necesitaban venir hasta acá, hasta Calafate, para ser atendidos por la fonoaudióloga, digamos, por la psicopedagoga, no, vamos a enviar un equipo para allá. Estamos, por ejemplo, vos referías, hemos enviado a nuestro oftalmólogo, digamos, a que haga las pesquisas de agudeza visual a todos los chicos en edad escolar, digamos, para que no se nos escape esa oportunidad que tenemos de repente darle un anteojo a un pibe, digamos, y que le cambie la historia de aprendizaje y de vida. Integramos, por ejemplo, en el caso, estamos en proceso de integración, pero ya integramos imágenes para que las historias clínicas que se producen en el Chaltén estén integradas con nuestro sistema de información, y entonces tener lo que se llama referencia y contrarreferencia. Uh-huh. Lo que sigue ahora es, yo hice una solicitud a Nación de equipamiento, y ahora vienen toda una batería de recursos tecnológicos que desde el SAMIC vamos a poner en las comunidades, como ser un equipo de radiología digital, digamos, todo esto que cambia un poco la historia de lo que viene pasando, pero también, no voy a ahondar en cada cosa, digamos, pero viene una serie de equipamientos, digamos, que sirve para el hospital. Una cosa que estamos haciendo ahora es un problema que tenemos con las derivaciones, es que la antena que tenemos parece menor al lado de un equipo de radiología digital, claro. La antena que nosotros tenemos, no estaba de alguna manera bien instalada, entonces estamos haciendo un cambio en la antena para poder recibir, digamos, por radiofrecuencia, digamos, los mensajes de nuestros trabajadores que salen a la búsqueda. Usted sabe que las derivaciones a veces se dan de manera intermedia, digamos, desde una comunidad tienen que salir hasta la mitad de la ruta. Bueno, todo eso no es tan simple, y todo eso lo estamos atendiendo porque es la convicción de que es lo que tenemos que hacer.
Acá el tema de la radio es fundamental para la comunicación, ¿no? Doctor, ya para ir cerrando y agradeciéndote que hayas venido, ¿cómo está hoy la comunidad con relación a la pandemia de COVID, ¿no? Que sabemos que hay pocos casos, que sabemos que se sigue vacunando. Yo mismo me apliqué la cuarta dosis. ¿Cómo está eso?
Estamos bien, digamos, la verdad es esta, es como usted dice, es lo que veníamos hablando del cambio de estrategia desde la Nación. Lo que no quiere decir que tengamos que bajar nuestra prevención y cuidado. Uh-huh. Por ahí no solo para el coronavirus, sino ahora ya el uso del barbijo, por ejemplo, es la responsabilidad personal que tiene uno para con la comunidad, digamos. Si uno tiene una infección respiratoria, lo mejor para todos es que uno, si tiene que salir de la casa, utilice barbijo, y si no necesita salir de la casa, no lo haga. Es necesario, que esta cultura que nos dejó la pandemia, siga en tanto estamos saliendo de la pandemia.
Hay que recalcar, ¿no?, que en Santa Cruz es obligatorio el uso de barbijo. Porque, vienen muchos turistas y dicen, pero ¿no te enteraste que ya no se usa más el barbijo? No, en Santa Cruz y en Calafate es obligatorio todavía el uso de barbijo en espacios cerrados, ¿no?
Pero aún así, cuando no sea obligatorio, también tiene que ser un elemento de cuidado para con uno y también para uno con el resto.
Mucho se ha hablado de esta gripe H1N1, que muchos la asocian a coronavirus. ¿Cómo está el tema de la vacunación antigripal?
Estábamos en escala de vacunación nacional. Nosotros primero vacunamos a los trabajadores y estamos vacunando a población mayor, es decir, la población de riesgo, y en la medida en que sea pertinente y necesario vacunaremos al resto. La verdad es que tiene que ver con esto, en cómo se van comportando las enfermedades infectocontagiosas a la salida del coronavirus. Bueno, hay otros virus que se hacen más fuertes y, por supuesto, tenemos que proteger a nuestra población.
Doctor, le agradezco muchísimo la visita.
No, muy por amable. Favor, gracias a ustedes y siempre a disposición.